Buenas tardes, familia. Vamos a la palabra del Señor, Génesis capítulo 36, por favor. La tarea de hoy es interesante. Capítulo 36 de Génesis. Permítanme leer algunos versículos. Si tienes tu Biblia abierta, por favor, Génesis capítulo 36. Dicen así los versículos 1 y algunos otros que voy a ir indicando. Gracias. Estas son las generaciones de Esaú, es decir, Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, elitita, a Olibama, hija de Aná y nieta de Sibeón, elebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebayot. Ada dio a luz a Elifaz para Esaú, y Basemat dio a luz a Reuel, y a Olibama dio a luz a Jeús, y a Jalam, y a Coré. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Entonces Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, también su ganado y todas sus bestias, y todos los bienes que había acumulado en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, lejos de su hermano Jacob, porque los bienes de ellos habían llegado a ser tantos que no podían habitar juntos, y la tierra en que moraba no podía sostenerlos a causa de su mucho ganado. Esaú habitó en la región montañosa de Seir. Esaú es Edom. Estas son las generaciones de Esaú, padre de los edomitas, en la región montañosa de Seir. Oremos. Señor, en esta hora nos disponemos a estudiar tu palabra y queremos hacer eso, estudiar tu palabra, Señor. No queremos desviar nuestra mente, nuestra exposición a ideas vanas, humanas, sutilezas, huecas, que no edifican, meras discusiones que en nada ayudan al creyente en su fe y en su conocimiento de tu persona, de tu carácter, Señor. Ayúdanos a estudiar este pasaje de tu palabra, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos titulado a este capítulo 36, La simiente de la serpiente, y vamos a ir desarrollando por qué razón este capítulo se alinea con la simiente de la serpiente. Este capítulo, si tú lo lees todo, son aparte más de 40 versículos, parecería ser poco interesante, un montón de nombres, lugares desconocidos para nosotros. Sin embargo, cuando entiendes que una de las funciones de las genealogías en la Biblia tiene un sentido, vas a ponerle atención a cada genealogía que aparezca en la Biblia. Una de las funciones de las genealogías es determinar a qué linaje se adhiere la persona en cuestión, ya sea al linaje de la mujer o al linaje de la serpiente, que viene de este Génesis capítulo 3, ¿se acuerdan? Allí el Señor dice que tu simiente le herirá en la cabeza, pero él te herirá, tú le herirás en el calcañar, pero el hijo de ella te herirá en la cabeza. Hablando de dos simientes, dos hijos que habrían de desarrollarse a lo largo de la historia. Pues este pasaje, capítulo 36, trata sobre una genealogía, y es la genealogía de Esaú, el hermano mayor de Jacob, hijo de Isaac y de Rebeca, es decir, es un descendiente de los patriarcas. Sin embargo, lo que el pasaje nos va a decir es que este descendiente de los patriarcas se va a ir haciendo a un lado, voluntariamente y por sus ambiciones materialistas, adhiriéndose a un linaje. ¿A cuál linaje? Bueno, no se vayan de la predicación y estaremos descubriéndolo en estos versículos que vienen a continuación. Para fines de nuestro estudio, hemos dividido el capítulo 36 en dos secciones. Primero veremos la genealogía de Esaú y segundo veremos la tierra de Esaú. En primer lugar, veamos entonces la genealogía de Esaú. Capítulo 36, 1 al 5, pasaje que ya leí, dice el versículo 1: estas son las generaciones de Esaú, es decir, Edom. Aquí el texto nos dice que Esaú es Edom. La palabra Edom significa rojo. Y es que cuando Esaú nació, ¿de qué color nació? ¿Se acuerdan? Bueno, regresen a Génesis 25, 25, donde dice el pasaje, allá en aquella ocasión cuando nació Esaú y agarrado de su talón venía Jacob, ¿no? Dice 25, 25, el primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Entonces, su nombre significa rojo. Sigue diciendo el versículo 2. Por esa razón le llamaron a él Edom o Esaú. Son como términos sinónimos, ¿no? Versículo 2. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán. Ya lo habíamos visto en el capítulo 27. Y aquí nos dan los nombres. Ada, hija de Elón, elitita. Aholibama, hija de Aná y nieta de Sibeón, el heveo. O sea, un señor muy importante. Versículo 3. Y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebayot. Ismael, ¿le suena el nombre? El hermano de su papá, el hermano de Isaac. Versículo 4, Ada dio a luz a Elifaz para Esaú, y Basemat dio a luz a Reuel, y a Aholibama dio a luz a Jeús, Jalam y Coré. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Aquí hay un pecado, bueno, dos pecados. Número uno, son cananeas. Número dos, poligamia. Dios había dicho, había instituido en Génesis 3, que el hombre tomaría a una esposa. Dios no creó el matrimonio, bueno, ahora hay varias alteraciones a lo largo de la historia y hoy tenemos que clarificar. El matrimonio es entre un hombre y una mujer, ¿no? Es heterosexual y es bígamo, no polígamo, ¿no? Un hombre con una mujer, dice la Escritura. Este pasaje muestra el contraste entonces entre la vida de Jacob y Esaú, en que Jacob toma, bueno, sus esposas de la tierra de Harán, descendiente de los parientes de Abraham, del linaje de la mujer, mientras que Esaú tomó a sus esposas de las cananeas, una nación bajo maldición. ¿Se acuerdan que había una maldición sobre Canaán? Regresen a Génesis 9, versículo 24, de favor. Génesis 9, versículo 24. Dice así la Escritura: cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor, Cam, le había hecho, versículo 25, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será para sus hermanos. La bendición de Dios era sobre los patriarcas y sus descendientes, y en este momento los familiares de los patriarcas están en Harán, en la parte norte de lo que hoy es la tierra de Palestina, y los cananeos eran descendientes de Cam, yacían bajo una maldición de parte de Dios. Estas mujeres, por otro lado, eran impías en su manera de vivir, de tal modo que habían hecho la vida imposible a la familia patriarcal. Cuando ellos recién se casaron, vean lo que dijo la madre, Rebeca, ahí en el capítulo 26, Génesis 26, 34, dice, Génesis 26, 34, cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judit, hija de Beri, elitita, y con Basemat, hija de Elón, elitita, y ellas hicieron la vida, ¿qué? Insoportable para Isaac y Rebeca. ¿Sí? Esto es histórico, hermanos, desde la época patriarcal, ¿no? Ah, el primer nombre de la primera esposa, Judit, tú dirás, bueno, aquí en el capítulo 36 resulta que es Ada. Bueno, normalmente en la antigüedad tenían más de un nombre, pero al final si te das cuenta de quién es, de dónde es Ada, es hitita. El capítulo 26, Judit es hitita, es la misma señora con dos nombres. Con estas mujeres paganas, Esaú formó su familia, descrita a continuación. Entonces, regresemos a la historia de Esaú. Con estas mujeres cananeas que están bajo maldición de Dios, mujeres impías en su manera de vivir, de tal manera que hicieron la vida imposible a la familia patriarcal y ahora sus descendientes. Versículos 10 en adelante. Salta al versículo 10, por favor, donde nos dice una descripción más clara de los descendientes de Esaú y estas mujeres. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Estos son los dos hijos. Y a continuación enumera sus nietos. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Kenaz. Versículo 12. Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y le dio un hijo llamado Amalek. Subrayen ese nombrecito allí. Estos son los descendientes de Ada, mujer de Esaú. Estos son los hijos de Reuel. Ahora ya mencionó a los nombres de los hijos de Elifaz, el hijo de Esaú. Ahora va con el otro hijo, los hijos de Reuel: Naat, Sera, Sama y Misa. Estos fueron los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Versículo 14. Y estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná, nieta de Sibeón. Ella tuvo a Jeús, Jalam y Coré. Hermanos, estos nombres nos van a sacar canas verdes. Pero síganme los buenos. Vamos despacito. Aquí se mezclan los hijos y los nietos para terminar de completar el cuadro, de confundirnos un poco más. Como que los descendientes de Saúl, Esaú tuvo 5 hijos, los que se mencionan aquí. Elifaz, Reuel y otros 3 más de otra de las mujeres llamada Aholibama, que fueron en este caso Jeús, Jalam y Coré. Pero tuvo 10 nietos, y como que el pasaje se centra más en los nietos, porque los nietos como que tuvieron mayor preeminencia que los hijos, ¿no? Los hijos de Elifaz y los hijos de Reuel fueron los que tomaron la preeminencia en la familia. En total, Esaú tuvo 5 hijos varones, sin contar a las hijas mujeres, y 10 nietos que fueron preeminentes. Pero aquí hay un nombre que yo les pedí que subrayaran ahí mentalmente, ¿no? Si no quieres rayar tu Biblia, nada más mentalmente. ¿A quién les dije que subrayaran? Amalek. ¿Se acuerdan de Amalek? Versículo 12. Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y le dio un hijo, Amalek. O sea, Amalek era nieto de Esaú, sobrino de Jacob. Y de Amalek surge la nación de los amalecitas, una nación pagana que atacaría al pueblo de Israel cuando ellos venían en su éxodo de Egipto, pero los atacó con alevosía y ventaja. Éxodo 17, 8. Vean lo que dice Éxodo 17, 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Ustedes recordarán ahí que Dios le dijo a Moisés: sube al monte, levanta tus manos, levanta la vara de Aarón y manténla arriba, y mientras Josué con el ejército lucha contra los amalecitas. Y así es como triunfó el pueblo de Israel sobre ellos. Pero de este crimen que los amalecitas cometieron contra Israel, porque atacó en la parte de atrás los más vulnerables, los niños, los ancianos, Dios no se olvidaría de este crimen y ordenó que cuando conquistaran la tierra prometida a los israelitas, el primer rey de Israel debía destruir a Amalek. ¿Ven lo que dice ahí en Éxodo 17, versículo 14? Entonces dijo el Señor a Moisés, y vean, dejó constancia de ello: escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. Y dijo: el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Y así fue. Posteriormente, cuando ya el pueblo de Israel conquista la tierra prometida y luego se vuelve en una monarquía, la tarea del primer rey, en este caso Saúl, sería ir a cumplir la palabra del Señor, ir a destruir a los amalecitas. ¿Lo hizo Saúl? Bueno, Saúl agarra su ejército, se va y ataca a los amalecitas, y Dios le había dicho: asesina a todos, no dejes nada ni a nadie, no tomes botín, limpia todo, borra la memoria. Y Saúl dijo: no, ¿cómo voy a matar este borreguito? Se ve bien bonito, esta vaquita es bien bonita, ¿no? Y se quedó con los rebaños, con el botín. Y entonces llega el profeta Samuel y dice: ¿ya cumpliste con la tarea, Saúl? Y él dijo: sí, hagan los borregos para allá. Sí, sí cumplí con la tarea. Y Samuel y los borregos allá atrás gritando, las vacas. Y dice, ¿y qué es ese balido de ovejas que yo escucho? Bueno, lo que pasa es que me quedé con unos cuantos para los sacrificios para el Señor. Y es que Saúl era un tipo que le gustaba quedar bien al ojo. Él complacía al ojo. A él no le interesaba agradar a Dios, su Señor, de corazón. Él era un queda bien de manera externa. ¿Y saben qué? Dios le dijo a través del profeta Samuel, por este pecado Dios te ha desechado, porque eres un hipócrita, porque ofreces sacrificios quedando bien con el pueblo cuando sabes abiertamente que has desobedecido la palabra de Dios. Dios te dijo que hicieras esto y no lo hiciste. Tenías el ejército, la capacidad, el rey estaba ante ti y no lo hiciste. No asesinó al rey, guardó la vida del rey. Tuvo que venir después otro rey para hacer la tarea, el rey David, y él borró a los amalecitas. Bien, regresamos a nuestro pasaje. La otra parte en que hemos dividido nuestro texto, capítulo 36. Hemos visto ya la genealogía de Esaú, ahora veamos la tierra de Esaú. Versículos 6 al 9, vean lo que dice el texto. Entonces Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, también su ganado y todas sus bestias y todos los bienes que había acumulado en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, lejos de su hermano Jacob, porque los bienes de ellos habían llegado a ser tantos que no podían habitar juntos, y la tierra en que moraban no podía sostenerlos a causa de su mucho ganado. Esaú habitó en la región montañosa de Seir. Esaú es Edom. Estas son las generaciones de Esaú, padre de los edomitas, en la región montañosa de Seir. Ahora la Biblia lo que va a hacer aquí en esta sección es mostrarnos cómo Esaú conquista su propia tierra, la tierra de Seir. Una vez que Esaú tuvo a toda su familia, sus hijos, y adquirió muchas riquezas, ¿qué es lo que hizo? Abandonó la tierra prometida por su propio pie para conquistar una tierra pagana fuera de los linderos de la bendecida tierra de Dios. Versículo 6, vean qué es lo que está pasando. Entonces Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, también su ganado y todas sus bestias y todos los bienes que habían acumulado en la tierra de Canaán, etcétera, etcétera. Versículo 6, y se fue a otra tierra lejos de su hermano Jacob. ¿Por qué razón? Dice el versículo 7, porque ya no cabían sus propiedades y sus pertenencias y sus animales. Esto nos lleva a pensar en otra historia parecida, ¿se acuerdan? Abraham y Lot tuvieron el mismo problema y tuvieron que separarse. Como que la riqueza venía a evidenciar quién era quién. ¿Quién habría de seguir la voluntad de Dios y quién habría de seguir su propia avaricia? ¿No? En el caso de Abraham y Lot, las riquezas vinieron a demostrar que Lot era el avaricioso y que Abraham, aunque era un hombre adinerado, él buscaba agradar a su Señor. En este caso, ahora Esaú y Jacob tienen una multitud igual que sus abuelos, que sus ancestros, y ahora les toca otra vez. ¿Quién hará la voluntad de Dios y quién se irá a un territorio espacioso y codiciado para hacer crecer su dinero, sus finanzas y abandonar así la tierra bendecida por Dios? Tanto Esaú como Lot abandonaron la tierra prometida por sus ambiciones económicas. Lot dice que volteó al valle y vio el valle de Sodoma y le agradaba. Y fue poniendo sus tiendas, dice Éxodo 13 y 14, hasta llegar a Sodoma. Él dijo, tío, me voy a ir por acá. Así, así como que muy sutilmente. Y fue poniendo sus tiendas, entraba la noche y empujaba su tienda para allá. La idea era llegar hasta Sodoma, la tierra impía. Y bueno, ahora Esaú está haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque la región en que está poniendo los ojos Esaú, la cual es la región de Seir, que se encuentra al sur del Mar Muerto, una zona montañosa, totalmente desértica, Allí Esaú quería fundar su propia nación, porque él quería una tierra prácticamente inconquistable para los enemigos. Más adelante, cuando él conquistaría la tierra, él construiría su capital, su ciudad capital, allí en esa roca, en Petra, la ciudad labrada en piedra. Esta era la tierra que Dios había destinado para Esaú, ciertamente. Deuteronomio 2.5, no lo busquen, permítanme leer. Deuteronomio 2.5 dice: a Esaú he dado el monte Seir por posesión. Y esto concuerda mucho con la descripción que da Génesis 25 de la personalidad de este pequeño cuando nació. Cuando nace Esaú y Jacob, dicen que los dos crecen, uno de ellos se convierte en un joven indómito y atlético. ¿Quién era? Esaú. Vamos a Génesis 25, 27. Busca en tu Biblia Génesis 25, 27. Vean lo que dice el texto. Hablando de Esaú y Jacob. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo. Pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Esta es una descripción de Esaú, un joven indómito, el cual pudo conquistar esta tierra inhóspita para otros, pero ideal para él. La pregunta es, ¿cómo conquistó Esaú esta tierra? Bueno, el texto aquí no nos lo dice, pero otros pasajes paralelos de la Escritura nos describen cómo Esaú conquistó su tierra. Vayamos a Deuteronomio capítulo 2, por favor. Deuteronomio 2. Dice la Escritura así: tal como Dios hizo con los hijos de Esaú que habitan en Seir, y vean la descripción más adelante de cómo poseyó Seir, cuando destruyó a los oreos delante de ellos, y ellos los desalojaron y se establecieron en su lugar hasta hoy. El texto nos dice que Esaú conquistó vía guerra el territorio de Seir que le correspondía a los oreos. ¿Sí? Ven lo que dice, regresemos al capítulo 36, texto Génesis 36, el versículo 8. Esaú habitó en la región montañosa de Seir. Aquí no nos dice cómo, pero el texto de Deuteronomio nos dice que lo hizo por medio de la guerra. Y una vez que llegó a conquistar la tierra, ¿qué hizo a continuación? Dice el versículo 8, Esaú es Edom. Le cambió el nombre a Seir y ahora esta tierra sería la tierra de Edom. Y ahí surgen los edomitas. Y Esaú pasa a construir su capital en la roca, esta ciudad famosa Petra, la foto que ya vimos. Por eso Edom se volvió muy soberbio cuando construyó su ciudad y dijo: miren mis arquitectos, miren mi capacidad de ingeniería y una ciudad en la roca, ¿quién podrá conquistarla? Somos invencibles. La soberbia de Esaú, el niño indómito, cazador de campo, y dijo: nadie podrá destruirme. Hay una profecía en la Biblia contra el orgullo de Esaú. Abdías capítulo 1. Busquemos Abdías capítulo 1. Si logras encontrar ese libro, tendrás un punto a tu favor. Está en alguna parte de la Escritura. Abdías capítulo 1. Está en los profetas menores. ¿Sí? La ayuda está aquí en la pantalla, pero los que tienen Biblia, hermanos, es preferible este librito santo, leer la palabra del Señor. Entonces, Abdías capítulo 1. Y hojear las hojas te va a ayudar a, te va a echar airecito, ¿no? Entonces, calorcito el día de hoy, ¿verdad? Muy rico, gracias a Dios por este hermoso día. Bien, Abdías capítulo 1. Voy a decir como dice un amigo, cuando lo tengan, digan amén. Ok, Abdías 1:1 dice la Escritura así: visión de Abdías. Así dice el Señor Dios acerca de Edom, de este Esaú y su territorio. hemos oído un mensaje del Señor y un mensajero ha sido enviado a las naciones a decirles, levántense y alcémonos, ¿contra quién? Contra Edom en batalla. Y luego Dios dice, yo te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera. ¿Saben por qué Dios desprecia a Edom? Tú dirás, ay, el Señor, esto es mal plan, porque a Jacob, pecador, bien que lo acepta, y a Esaú, que era un poquito mejor que él. ¿Cuál es el pecado que Dios desprecia? La soberbia. Y esto lo vemos desde todo el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Dios mira de lejos al altivo y exalta al humilde. Y esto lo vemos una y otra vez. Y el pecado de Edom era la soberbia. Y es lo que dice aquí. Despreciado eres en gran manera. ¿Por qué? Versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Aquí está el hilo, ¿no? Aquí está el peine, ¿no? La soberbia de su corazón te ha engañado. ¿Por qué lo ha engañado? ¿Qué lo ha hecho creer el orgullo a Esaú? Que es inconquistable, que nadie lo va a derrotar, lo dice el texto aquí. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la peña, hablando de la ciudad de Petra, su capital, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará por tierra? Aunque, y dice Dios, el veredicto de Dios es, aunque te remontes como el águila y aunque entre las estrellas pongas tu nido, dice el Señor, de allí te derribaré. Dios tiene un juicio contra Edom y posteriormente Edom habría de desaparecer. Edom pensó que su ciudad, su país, en las montañas de Seir, en esta zona montañosa de lo que hoy es el sur de Palestina y la ciudad de Petra, enclavada en las rocas, nadie la conquistaría. Se engañó, el orgullo nos engaña. Y Dios dijo, pues yo lo haré. Jacob, pensando en el capítulo 35, viene regresando de la tierra pagana con su familia a la tierra prometida. Mientras que Esaú, que está viviendo en la tierra prometida, toma a su familia y se va fuera de la tierra prometida con su familia. Más allá, déjeme decir esto puntualmente, más allá de una decisión de salir de la tierra prometida por cuestiones económicas, por cuestiones de acomodo, de geografía, detrás de todo, el pasaje del capítulo 6 está escrito para decirnos que hay una realidad teológica. Detrás de la salida de Saúl de la tierra prometida, nos muestra el pasaje a qué linaje se está adhiriendo Esaú. Está abandonando el linaje de los patriarcas que vienen del linaje de la mujer, está saliendo y se está adhiriendo por sus esposas y ahora por su territorio al linaje de la serpiente. De hecho, más adelante en la historia, un descendiente varón de Edom ordenaría matar al descendiente varón de la mujer. ¿Se acuerdan? Bueno, ahorita lo veremos, lo voy a dejar al final para que no se me duerman. Regresemos al capítulo 36, Génesis 36, versículo 15. Sigamos con la conquista de la tierra de Seir por parte de Esaú. Versículo 15 dice, estos son los jefes de entre los hijos de Esaú. Los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, son el jefe Temán, el jefe Omar, el jefe Sefo, el jefe Kenaz, el jefe Coré, el jefe Gatam, Amalek. Estos son los jefes que descendieron de Elifaz en la tierra de Edom. Estos son los hijos de una de sus mujeres llamada Ada. A continuación, versículo 17, la otra esposa. Estos son los hijos de Reguel, hijo de Esaú, el jefe Natán, Sera, Sama y Misa. Estos son los jefes que descendieron de Reguel en la tierra de Edom. Estos son los hijos de la otra esposa, Basemat, mujer de Esaú. Versículo 18, la otra esposa, tuvo tres mujeres. Estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, el jefe Jeús, el jefe Jalam, el jefe Coré. Estos son los jefes que descendieron de Aholibama, mujer de Esaú, hijo de Aná. Estos fueron los hijos de Esaú, es decir, Edom, y estos sus jefes. Lo que nos está diciendo el texto aquí es que una vez que Edom conquistó la tierra de manos de Seir y sus descendientes, Esaú organiza su pueblo en tribus para poblar bien el territorio montañoso de Seir. Lo que vemos aquí son jefes tribales, jefes de tribus, y se contabilizan aquí en estos versículos 14 tribus, compuestas por 3 de sus hijos y 10 de sus nietos. ¿Se dan cuenta que los nietos como que tienen más peso que los hijos? ¿No? Esto es común muchas veces. De hecho, en los patriarcas, el segundo hijo a veces sustituía al primero. Jefes tribales, y aquí los nombres de todos ellos. Pero más adelante el texto menciona a otras tribus, al parecer tribus menores que también llenarían la tierra de Seir. Vamos hasta al versículo 40, por favor. Capítulo 36, versículos 40 hasta el 43, hasta el final del capítulo. Dice el pasaje: estos son los nombres de los jefes que descendieron de Saúl, según sus familias y sus localidades por sus nombres. El jefe Timna, el jefe Alba, el jefe Getet, el jefe Aolibama, el jefe Ela, el jefe Pinón, el jefe Kenaz, el jefe Temán, el jefe Mibsbar, el jefe Magdiel y el jefe Iram. Trabalenguas estos, hermanos. Estos son los jefes de Edom, es decir, Esaú, padre de los edomitas, según sus moradas de la tierra de su posesión. Si se dan cuenta, los nombres aquí difieren un poquito de los otros jefes. Significa que otras tribus menores también llenaron, pero descendientes de Esaú llenaron el territorio. Esta es la tierra que Esaú está conquistando y poblando. Ahora lo que viene a continuación, viene una descripción de lo que era la tierra de Seir antes de la conquista de Esaú. El capítulo 36 incluye una sección para contarnos cómo era la vida de la tierra montañosa de Seir, la que invadió Esaú. Porque antes de ser territorio de Edom, esta tierra le pertenecía a Seir y a sus descendientes, los Oreos, versículo 20 en adelante. Estos son los hijos de Seir, el Oreo. Estos son antes de Esaú, el Edomita, ¿no? Estos son los Oreos, habitantes de aquella tierra. ¿Quiénes son? Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes que descendieron de los Oreos, los hijos de Seir, en la tierra de Edom. Ahora, para nosotros estos nombres suenan impronunciables, ¿no? Pero para el pueblo de Israel sonaban conocidos. ¿Por qué? Porque ese pueblo edomita era el pueblo vecino para ellos. Y los nombres son nombres conocidos para ellos, hijos de su tío Esaú, ¿no? Seir, el Oreo, el que habitó antes de Esaú, tiene 7 hijos. Y aquí menciona sus nombres: Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos llegaron a ser jefes tribales, también esa tierra estaba dividida en tribus, lo que dice aquí el texto. Versículo 29, por favor. Estos son los jefes que descendieron de los Oreos, el jefe Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser, Disán. Estos son los jefes que descendieron de los Oreos, jefe por jefe, en la tierra de Seir. Estos versículos nos están mostrando la organización del territorio de Seir, por lo que esta organización se ve tan sólida, lo que implícitamente dice o nos está diciendo o informando es que su ejército debió haber sido muy poderoso. El ejército de los Oreos, los que habitaban la tierra de Seir. ¿Y esto de qué nos ayuda en el texto? Bueno, que aún así, cuando los Oreos tenían una organización tan sólida, tribal, con un ejército poderoso, Esaú llegó y los conquistó fácilmente y se apoderó de esta zona montañosa. Aún cuando Esaú no era el elegido, Dios le prometió, le hizo una promesa de hacerle una nación poderosa. ¿Se acuerdan qué es lo que había dicho el Señor cuando estaban en el vientre aún de su madre Rebeca? Génesis 25, 23. Échense airecito otra vez, hermanos. Vayamos a Génesis 25, 23. Cuando Esaú y Jacob estaban en el vientre de Rebeca, Rebeca estaba embarazada. Recuerdan que tuvo un embarazo de alto, no de alto riesgo, de alto impacto, ¿no? Porque estos niños se peleaban en el vientre. se pateaban entre ellos desde el vientre de Rebeca. Y entonces Rebeca no podía dormir y dijo, voy a ir a consultar al Señor, ¿qué está pasando? Y vean lo que le contestó el Señor a Rebeca, versículo 23. Y el Señor le dijo, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Dios había prometido que aunque Esaú no era el elegido, Dios le iba a hacer una nación poderosa, un pueblo fuerte. Y así fue, conquistó a los oreos de una manera tan fácil. Ahí está el reino de Edom, en el sur, en la parte sur del Mar Muerto, la parte sur de Palestina. El pueblo de Israel conquistaría la parte norte. Una vez conquistada la tierra que cambiaron el nombre por Edom, estos se organizaron y habitaron la tierra de Seir. Versículo 22 ahora, por favor. 36:22. Regresamos a 36:22. Sigue hablando de cómo era la vida antes de Edom, antes de la conquista de la tierra de Seir. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emán, y la hermana de Lotán era Timna. Estos son los hijos de Sobal, Alba, Almán, Mahabat, Ebal, Sefo y Onán. Estos son los hijos de Sibeón, Aja y Aná. Este es el Aná que halló las fuentes termales en el desierto cuando pastoreaba a los asnos de su padre Sibeón. Estos son los hijos de Aná, Disón y Aolibama, hija de Aná. Estos son los hijos de Disón, Emdán, Esban, Itrán y Kerán. Estos son los hijos de Eser, Bilán, Sabán y Acam. Y estos son los hijos de Disán, Uz y Arán. ¿Qué es lo que está haciendo el texto aquí? Enumerando los nietos de Seir. Y aquí están todos los nombres de sus nietos. Y lo que nos está diciendo el texto bíblico aquí es que todas estas tribus que habitaron el desierto de Arabia fueron descendientes de Abraham por medio de dos individuos, por medio de Ismael, el hijo de Abraham, y por medio de Esaú, el hijo de Jacob. Y llenaron todas estas tierras de tribus descendientes. Por lo tanto, los árabes como los israelitas descienden de la misma familia, son familias semíticas. Los israelitas y los árabes son semíticos. Luego el pasaje nos lleva al versículo 31. Alguien se estará preguntando, hermano, ¿cómo me va a bendecir a mí saber el nombre de los descendientes de Seir? El día miércoles, cuando yo esté en una prueba difícil, ¿de qué me servirá saber que uno de los nietos de Seir era Disón y Aolibama, hija de Aná? Bueno, hermanos, ¿qué dice la Escritura en 2 Timoteo 3:16? Toda la Escritura es inspirada por... ¿Qué haríamos si yo no tuviera un alto aprecio por la Escritura? Si ustedes no tuvieran un alto aprecio por la Escritura, ¿qué harías con el capítulo 36 de Génesis? Si no nos importara la Biblia y no la tomáramos como inspirada total y plenariamente, diremos, este pasaje no me interesa, vamos al capítulo 37, aquí hay un poquito, bueno, aquí hay otro, aquí no, y vamos a ser como los herejes del siglo II, quienes le arrancaron al Nuevo Testamento las páginas que no les gustaba y se quedaron con las 13 cartas de Pablo. El marcionismo hizo eso. Nosotros tenemos un alto aprecio por la Escritura y sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Hay pasajes que son complejos y complicados y yo agradezco que estén conmigo estudiando este pasaje 36, obteniendo de ahí las verdades de la Escritura. Este pasaje nos muestra a qué linaje se está adhiriendo Esaú. Última sección, versículos 31 al final, al versículo 39. Estos son los reyes que reinaron, ahora regresa a Esaú, se enfocó un momento el pasaje en Seir, los oreos que habitaron antes de Edom, ahora regresa a Edom y dice, estos son los reyes. ¿Cómo se había mencionado el pasaje anteriormente en la primera organización de la conquista de la tierra? ¿Cómo se le llamaba a los líderes? Jefes, jefes tribales. Y ahora dice reyes. Bueno, vamos a seguir leyendo. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes de que rey alguno reinara sobre los israelitas. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad era Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Murió Jobab y reinó en su lugar Usam, de la tierra de los Temanitas. Murió Usam y reinó en su lugar Adad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madian en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad era Abit. Murió Adad y reinó en su lugar Amla de Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot, junto al río Éufrates. Murió Saúl y reinó en su lugar Baal Anán, hijo de Acbor. Y murió Baal Anán, hijo de Acbor, y reinó en su lugar Adar, y el nombre de su ciudad era Pau, y el nombre de su mujer era Mejetabel, hija de Matred, hija de Mesab. Bueno, otra ayuda también que puede servir es que hay una gran variedad de nombres. ¿Sí? Si alguien está buscando nombre para su bebé, aquí hay muchísimas opciones también para nombres, para bebé. Después de la conquista de la tierra de Seir, inmediatamente Esaú organizó a su pueblo en tribus para poblar la tierra, tribus con jefes de tribus. Pero cuando ya se asentó bien, o sea, lo que estamos viendo es que Esaú es un hombre visionario, se asentó bien en la tierra de Esaú, ahora transiciona a un gobierno monárquico. Deja el primer gobierno que le funcionó para estabilizarse en la tierra, organizar a su pueblo, cultivar la tierra, y ahora hace una transición a la monarquía. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, estos reyes son reyes aislados, sin dinastía unificadora alguna. Y esto es contrastante con Israel, donde sí habría una dinastía fuerte, la dinastía davídica, la dinastía de David, de donde vendría el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Algunas ideas al respecto. De aquí en adelante, Edom ya tiene su territorio, ha multiplicado su familia y ya ha poseído la tierra, ya tiene reyes. De ahí en adelante se desarrollaría una rivalidad marcada entre Edom e Israel, y a cada rato estarían en guerra. Israel, Edom, Edom invade Israel, Israel, Edom. Ese odio que hubo en Esaú y Jacob desde niños se veía reflejada en el odio entre sus descendientes. De hecho, desde que salió Israel de Egipto e iba rumbo a la tierra prometida, el camino real pasaba por el territorio de Edom, y por ahí planeaba Israel pasar para Palestina. ¿Y qué hicieron los edomitas? Le impidieron el paso y le dijeron, por nuestro territorio no pasarás. E Israel tuvo que salirse del camino cómodo, real, amplio, y escalar las montañas. Es una zona horrible para transitar. Ancianos, niños, lo que le hizo su hermano Edom a Israel, lo hizo adrede para lastimar a su hermano Israel mientras caminaba en el desierto. Desierto terrible, inhóspito, difícil de transitar. El único camino real pasaba por Edom. Por eso hay una profecía también contra Edom. Vamos a Amós. Amós está ahí cerquita de Abdías también. Así que vamos a buscar Amós capítulo 1. Vean lo que dice el versículo 11. Amós 1, 11. Dice la Escritura: así dice el Señor, por tres transgresiones de Edom y por cuatro no revocaré su castigo, porque con espada persiguió a su hermano y suprimió su compasión. Su ira continuó despedazando y mantuvo su furor para siempre. ¿Vean lo que está diciendo aquí la Escritura? No tuviste compasión de tu hermano, y tu ira continuó más adelante incluso. Veredicto, versículo 12. Enviaré pues fuego sobre Temán, que consumirá los palacios de Bosra. Y es que las palabras Bosra, Temán y otros tantos son el sinónimo de la palabra Petra, que era la capital de Edom. Siempre que pudo, Edom le hizo la vida de cuadritos a Israel, le hizo guerra. Otra profecía ahí cerquita, Joel capítulo 3, por favor, si estás por ahí en los profetas menores, Joel capítulo 3. Joel 3, 19. Dice, Edom será un desierto desolado por la violencia hecha a los hijos de quienes, de Judá, de Israel, su hermano, en cuya tierra han derramado sangre inocente. ¿Y saben qué hacía Edom cuando los enemigos de Israel derrotaban a Israel? Lo disfrutaban, se reían. Miren, ya destruyeron a Israel, qué buena noticia, qué bueno. Apoyaban, se unían a ellos. Y por eso hay otra profecía contra ellos, Ezequiel 35. Un poquito más atrás de Joel, Ezequiel capítulo 35, versículo 15, de favor. Dice la escritura, Ezequiel 35, versículo 15. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré yo a ti. Serás una desolación, monte de Seir, y todo Edom, todo él. Entonces sabrán que yo soy el Señor. A pesar de los constantes esfuerzos de Edom para gobernar sobre Israel, había una profecía que se le había dicho a Rebeca cuando tenía esos bebés en su estómago, en su vientre, no en su estómago, en su vientre. ¿Qué le había dicho Dios? El mayor servirá al menor. Y a pesar de haber hecho todo hasta lo imposible para destruir a Israel, Edom nunca pudo. Y era un hombre poderoso en la batalla, un ejército organizado. Conclusión. Esaú se convirtió en el padre de los edomitas. Y Jacob se convirtió en el padre de los israelitas. Y las dos naciones continuaron luchando a través de toda su historia, el uno contra el otro. Pero el último gran conflicto entre Esaú e Israel fue entre un descendiente varón de Israel y un descendiente varón de Edom. Le explico. En el tiempo del Imperio Romano, la palabra Edom se pronunciaba como idumeo. Pues un idumeo, cuyo padre se había convertido al judaísmo, fue nombrado rey de Judea. Ese idumeo se conoce en la historia como Herodes el Grande. Herodes el Grande ordenó una matanza de bebés menores de 2 años en Belén con el objetivo de matar a un bebé, el niño Jesús, Mateo capítulo 2, el rey de los judíos. Su reino se veía amenazado y mandó matar al bebé Jesús. Sin embargo, nosotros conocemos la historia y vemos cómo Dios protegió al bebé Jesús, al descendiente de Israel, de Jacob, quien creció para derrotar, no solo de manera temporal, a la serpiente, el linaje de la serpiente, sino derrotar de manera definitiva al linaje de la serpiente y a la serpiente misma, en la cruz del Calvario, salvando así al mundo de sus pecados. Y Cristo triunfó contra este idumeo una vez y para siempre. Edom se alineó con el linaje de la serpiente, se hizo uno con ella para atacar a su hermano de quien vendría el Mesías. Y un descendiente quiso matar al bebé Jesús, al descendiente de la mujer. Pero Dios protegió la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y así nos pudo salvar. Y Edom nunca pudo destruir al linaje de la mujer. Y la palabra se cumplió. El mayor servirá al menor. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, porque creemos firmemente que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para preparar a todo hombre, para toda buena obra. Señor, que esta palabra nos edifique y nos anime. Gracias por haber preservado al linaje de la mujer hasta que viniera el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Incluso cuando vino el Mesías, como un bebé indefenso, Satanás quiso destruirlo. Un edomita quiso destruirlo. Pero tú lo protegiste, Señor. Le diste vida para que después él destruyera a nuestro archienemigo, Satanás. Y ahora tener salvación, perdón de pecados. Gracias, Señor. Te alabamos y te honramos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo.